Son las 12 de la mañana en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE y hoy es viernes 13 de marzo. Mira, en Estados Unidos hoy es un día no apto para supersticiosos, ¿eh? Al igual que lo es en España, el martes y 13, allí es hoy. Pero lo importante es que es viernes y menudo día bonito y primaveral nos ha quedado. Y por delante tenemos mucha plancha, pero mucha. El domingo, como sabes, elecciones en Castilla y León. Vamos a hablar de ello durante las próximas dos horas. Programa especial de esta casa con Jorge Bustos y esta servidora desde Valladolid. Y mañana se cumplen dos semanas del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Y también vamos a hablar de ello. Pero primero son las cosas del comer. Y hoy hemos conocido el dato definitivo de la inflación, es decir, la subida de los precios de todo lo que consumimos durante el mes de febrero, que todavía no había guerra de Irán. Y mira, en febrero de este año, así de media, todo fue un 2,3% más caro que hace un año. Los alimentos y la hostelería disparados, un 3,2% de media, te repito, sin guerra de Irán. Los huevos un 30% más caros, las hortalizas un 15%, las legumbres casi un 10%, ir a un restaurante mucho más caro y te preguntarás, ¿y por qué? Si no había guerra, ¿no? Solo teníamos la de Ucrania y llevamos ya 5 años con ella. Pues mira, básicamente por la subida del salario mínimo interprofesional que afecta a la producción y a la fabricación de todos los productos y especialmente a los sectores primario y hostelería. De hecho, la inflación subyacente, que es aquella que no mide ni la alimentación ni la energía, subió hasta el 2,7%. ¿Y qué pasó en febrero con la inflación? ¿Qué pasó con la energía? Pues mira, gracias a las lluvias cayó el precio de la luz y eso compensó un poco al resto. Esta es la fotografía de tu cartera antes de la guerra en Irán. En febrero, como en enero, como en los últimos 4 años, tú lo notas, ha estado más caro porque nada deja de subir. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar ahora en marzo que estamos sintiendo con la guerra en el corazón del suministro de petróleo y gas del mundo? Bueno, pues que tienes que preparar la cartera otra vez, porque salvo que bajen los impuestos, vamos a ser todos un poco más pobres. La mayor parte de las cosas que compres mañana es posible que sean más caras que hoy. Por ello, las familias intentan adelantarse, compran bombonas de gas butano o compran alimentación, no porque no vaya a haber suministro, sino porque, si tienen razón y esto dura, todo va a ser más caro. Y te pongo el ejemplo de la gasolina y del gasoil, que son más sensibles a cualquier problema. Imagínate con dos guerras, Ucrania y Oriente Medio. Mira, España tiene la gasolina y el gasoil de los más caros de Europa. ¿Y esto por qué? 3 razones. La primera, impuestos. Los impuestos directos e indirectos sobre la gasolina suponen la mitad del coste de cada litro de gasolina. La segunda, la falta de competencia. En España hay pocas empresas gasolineras y, por lo tanto, no hay competencia de precios entre ellos y suben más sus márgenes. Faltan gasolineras independientes, los gasolineros empresarios de toda la vida. Y, en tercer lugar, España es una isla energética. Esto significa que no tenemos yacimientos de petróleo ni de gas y eso encarece la factura. Aplica al petróleo y, por lo tanto, a la gasolina y al gasoil y al gas natural licuado y a todos sus derivados, al transporte, a los fertilizantes, a la electricidad, a los tractores, al campo. Y en este contexto de guerra en Irán, ¿por qué el gasóleo sube más que la gasolina? ¿Por qué desde hace 14 días los precios medios del diésel han subido un 24% y un 12% los de la gasolina? Bueno, pues esto es curioso. En España la gasolina, así, de salida, de tirón, porque sí, paga 10 céntimos de euros más que el gasóleo por litro. Es impuesto especial de hidrocarburos. Y claro, cuando se dispara el precio del petróleo, como ha pasado en los últimos 14 días, resulta que sobrepasa ese nivel, pierde esa ventaja fiscal y eso es lo que estamos viviendo, no solo en España, está pasando en otros países de nuestro entorno. Y estarás pensando, bueno, Pilar, mal de muchos, que bajen los impuestos ya. Hoy, por cierto, le han vuelto a preguntar a un miembro del gobierno, a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agensen. Escucha.
va a haber medidas fiscales. Hemos focalizado a los profesionales, especialmente transportistas, agricultura, pesca, el mundo de la logística, pero estamos viendo también, ¿no?, el impacto en el carburante en todos y cada uno de los ciudadanos.
¿Contemplan la bajada del IVA al precio de la electricidad?
Contemplamos también esa medida, sí.
Aquí solo hay una cosa clara, con la inflación el único que gana es Hacienda, que recauda más dinero y por todo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, en medio de la Champions tenemos otro capítulo de la pelea por la Liga con Barça y con Madrid separados por 4 puntos. Mañana Real Madrid-Elche con 9 bajas en el Madrid. Ya ha dicho Arbeloa que algún canterano más veremos mañana. Y con esta perspectiva sobre Mbappé.
Yo quiero que pueda viajar a Manchester. Vamos a ver cómo se encuentra mañana y sobre todo el domingo, que tomaremos una decisión final. Y ojalá esté ahí y ojalá pueda estar contra el Atlético de Madrid.
En el Barça, Lamine Yamal y Eric García se están entrenando con normalidad y apuntan al partido del domingo contra el Sevilla. El Barça, que el domingo tiene gran cita, elecciones a la presidencia entre Joan Laporta y Víctor Font. Hoy abrimos jornada de Liga con el Alavés-Villarreal a las 9 en tiempo de juego. E informa Arantxa Rodríguez que hoy también tendremos noticias sobre la finalísima España-Argentina. Argentina.
Gracias, Luis Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero hablar de Sonia Guerrero Fernández. ¿Y quién es esta mujer? Pues mira, es una policía municipal de Los Barrios, en Cádiz. Está especializada en atender a víctimas de violencia machista. Un trabajo al que llegó después de que ella misma sufriera durante 8 años el infierno de las agresiones físicas y psicológicas de su expareja. Ahora tiene 45 años, pero su pesadilla comenzó cuando tenía 28. Conoció a un hombre que en ese momento era maravilloso, tan maravilloso que solo 5 meses después de conocerle consiguió que ella dejara su trabajo, su familia, sus amigos y, lo peor de todo, su independencia. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. ¿Qué sientes cuando echas la vista atrás y piensas en lo que te pasó?
Pues ahora mismo la verdad que lo que siento es liberación.
Ya. Porque ¿qué le diría a la Sonia de 45 años a la Sonia de 28 para que no volviera a caer en una trampa así?
A la Sonia de hace algunos años, al igual que a otras personas en mi misma situación, le diría que estén atentas a las señales, que no hay que llegar tan lejos.
Ya, porque cuéntanos un poco qué te pasó. Tú conoces a este hombre con 28 años, todo iba estupendamente bien y...
Sí, pues el mismo patrón que en todas las situaciones que me encuentro en el trabajo. Se empieza en una relación idílica, empiezas a tener señales y directamente lo que haces es que obvias esas señales porque estás enamorada o porque te gusta esa persona o porque no ves más allá de esa persona y lo que haces es normalizar situaciones que no son para normalizarlas hoy en día.
Como por ejemplo, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que te dejaba encerrada en casa. ¿Tú eso lo veías normal? O sea, ¿el amor te hace ver normal que alguien te deje encerrado en casa?
Ya simplemente con el hecho de que una persona te diga no te puedes poner este tipo de ropa, por ejemplo, por decir una nimiedad, ya esos son señales de alerta. Entonces, claro, tú las tienes, pero no te vas dando cuenta o te das cuenta y, como te he dicho, normalizas.
Ya. ¿Y te quedas embarazada?
Sí, sí.
Y eso agrava la situación, entiendo.
Bueno, a ver, fue una situación difícil, fue una situación complicada. No era todo lo idílico que esperábamos y nada, pues se llevó lo mejor que se pudo llevar.
Y por entender un poquito más, tú tardaste, o sea, eres una mujer formada, tú tardaste 8 años, ¿no?, en salir de esa pesadilla. ¿No se encuentra a alguien cercano a quien pedir ayuda? ¿Crees que no te van a creer? ¿Cómo funciona tu cerebro durante todo ese tiempo en el que entiendo que hay momentos en los que piensas que no es normal?
Bueno, pues al igual que todas las víctimas, pues tenemos un estado de aislamiento y un estado de miedo y de culpa, porque la culpa es muy importante dentro de estas relaciones tóxicas, en las que, bueno, tú sabes que estás ahí inmersa, tú sabes que algo no va bien, pero al fin y al cabo después como que ya estás ahí y sigues ahí, no hay más.
Ya. ¿Y hubo algún detonante que te hiciera decir, hasta aquí, se acabó?
Bueno, en realidad un detonante externo, así como para decir, es que ya no podemos más. Yo creo que ya fue desgaste, abrir los ojos, yo ya darme cuenta de que no estaba sola, porque creía que estaba sola y que creía que mi vida no era más allá de él. Y ese fue mi detonante en este caso.
Fíjate, y luego estudias la oposición, te conviertes en policía municipal y decides especializarte en violencia machista. ¿Por qué?
Efectivamente. Yo cuando salí de esa situación empecé a estudiar policía local. Me costó muchos años el sacarme la oposición porque yo no estaba bien psicológicamente, necesitaba un poco de ayuda y un poco de empujón, en este caso de mi familia, amigos y demás, que fueron los que me animaron. Y sí es cierto de que después pues dije, mira, yo creo que he desarrollado un sexto sentido que a lo mejor tengo que, o me veía en la obligación de poder ayudar a esas personas que estuvieran en mi situación. Y bueno, gracias a Dios pues me saqué la oposición. Hoy en día soy policía local en el Ayuntamiento de Los Barrios. Tengo, no sé ya, innumerables cursos, innumerables jornadas, innumerables publicaciones dirigidas todas al tema de violencia de género, y cuando llego a alguna actuación o algún servicio de este tipo, pues salta mi sexto sentido y la verdad que decidí especializarme en ello.
Dices que ya has dado infinidad de charlas, imagino que trabajas, bueno, pues también con jóvenes, ¿no? De la zona. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo respecto del machismo?
Sí, pues mira, estoy dando charlas en institutos. Los ayuntamientos, la verdad, que están muy concienciados con este tema. Y cada vez son más institutos y más ayuntamientos los que me están llamando. Y lo que veo es que cada día se empieza antes. Estamos teniendo un retroceso en el tema de violencia de género con los jóvenes de 14, 17 años en ese rango de edad, que es brutal. Yo cada vez que doy una charla siempre hay alguna chica que me dice que ya ha pasado por esto o que tiene una amiga que está pasando por esto, y son edades muy tempranas, muy tempranas.
Está claro que hay que hablar de ello y poner el foco sobre el problema. Sonia Guerrero Fernández, Policía Municipal de Los Barrios en Cádiz, especializada en atender a víctimas de violencia machista. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes por darle visibilidad a este tema. Gracias.
Buen día. Bueno, esta música, Linterna de la Economía, con Ángel Expósito, todos los días de 9 y media a 10 de la noche, nos pone sobre la pista de lo que vamos a hablar ahora. Estás en el taxi, estás haciendo la comida, me estás escuchando porque estás camino de buscar, de recoger a los chavales en el cole. Mira, si tienes pensado irte este fin de semana de escapada o tienes algún viaje programado en el que tengas que coger el coche, atento, ¿eh? Siento decirte que llenar el depósito te va a salir muchísimo más caro que antes de que comenzara la guerra de Irán. ¿Y cuál es el culpable? Pues el precio del petróleo no baja de los 100 euros por barril por culpa de esos ataques y la tensión que hay ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Esto, a su vez, hace que las bolsas sigan cayendo. El IBEX 35 hoy está tambaleándose en los 17.000 puntos. Como te digo, esto te va a afectar directamente a ti, a tu bolsillo, bueno, sobre todo a tu cartera, porque solo en dos semanas que llevamos de conflicto, el precio de la gasolina y el diésel se ha disparado. Para comprobarlo, Victoria Ballesteros se ha ido hasta una gasolinera en Vicálvaro, en Madrid. Victoria, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿La cartera temblando o todavía no?
Pues un poquito, porque te voy a decir, el diésel está ahora mismo en esta gasolinera a 1,87 y la gasolina a 1,80. Así que llenar un depósito medio de gasoil, que son unos 55 litros, ya nos sale por unos 103 euros y 4 euros menos si nuestro coche es de gasolina. ¿Tú sabes eso que yo lo hago, Pilar, no sé tú, que te quedas ahí mirando el surtidor mientras estás repostando, cómo suben los euros y los litros?
Bueno, pues hoy... es una burrada, porque bueno, es una sensación además de impotencia, ¿no?
Sí, sí. Pues hoy los conductores estaban ahí con la mirada fija, clavada. Santiago no la quitaba, ¿no? Hasta que ha llegado a las tres cifras.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo lleno por menos de 100 euros y hoy me temo que va a ser por más. 102,27. No es mucho más, pero es que no lo tenía en la reserva y otras veces sí. O sea que sí, se nota y bastante, sí. Pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
Lo que lo vamos a notar, 102, madre mía.
La gente piensa efectivamente que esto va a seguir subiendo, ¿no?
Efectivamente, la mayoría están convencidos de que esto va a seguir subiendo. Aquí es verdad que hemos visto a Santiago que llenaba el coche, pero mucha gente se estaba cortando bastante, bastante, de decir eso de lleno, por favor. La mayoría marcaban lo que querían en el surtidor, 30, 40, 50 euros, lo que fuese, y todos, pues hombre, resignados y esperando ya el susto a la cartera. No hemos visto aquí conductores como Santiago que dijeran, venga, lleno, no, eso lo que menos, ¿no? Y eso sí, mira, ¿sabes qué se está vendiendo muchísimo, Pilar? Que es que me está llamando la atención toda la mañana. ¿Qué? Las bombonas de butano. Y me acaba de decir, ahora mismo, el señor, justo antes de hablar contigo...
Se las quitan de las manos.
Me dice que unas 100 bombonas al día, que la gente está asustada por si le sube el precio del gas... que es verdad que han subido, ¿no? Pero todavía no se ha trasladado, ¿no?, a la factura.
Bueno, pero claro, como ya sabes,
un precio fijo.
Claro, pero como ya sabes que esto se revisa cada dos meses y toca ahora en abril, la gente
están
está
asustados.
Diciendo, uy, uy, uy.
Pues 100 bombonas, por lo menos me dice que 100 bombonas al día, porque le he preguntado, porque no paraba de venir gente a por las bombonas de gas, y digo, ¿pero qué está pasando? Así que sepas que gasolina y gas.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase. Victoria, como siempre, gracias, buena tarde. Y tú te quedas ahora con tu información local.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
En Alcampo, del 13 al 15 de marzo, tienes el chipirón a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetrem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se tiñe de verde este fin de semana por San Patricio, ya sabes, el patrón de Irlanda, que se celebra el próximo martes 17 de marzo, una fiesta que cada vez está más extendida a otros países. Aquí en Madrid hasta el martes vamos a poder disfrutar de una programación repleta de actividades para todos los gustos. Música en vivo, espectáculos de danza irlandesa, literatura, cine, gastronomía, deportes tradicionales y, como broche de oro, un espectacular desfile de San Patricio que llenará la Gran Vía de Madrid mañana sábado con más de 1.200 participantes entre bandas de gaitas, animación y baile irlandés. También te cuento que a las 8 de la tarde hay previsto en Callao un concierto gratuito y no queda ahí la cosa porque el martes, fíjate, en San Ginés los churros típicos de esta chocolatería se van a teñir de verde y también se teñirá de verde la Fuente de Cibeles. Qué bien suenan estas gaitas irlandesas, pero tenemos además más noticias porque no es el único acontecimiento cultural que vamos a poder disfrutar este fin de semana. Enseguida te voy a contar qué vamos a poder hacer porque vamos a tener un fin de semana con una muy buena temperatura. No te lo pierdas lo que te vamos a contar en los próximos minutos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Y con estas gaitas irlandesas, a la 1 y 22, es momento de acercarnos a la DGT. Marta Míguez, ¿qué tal? ¿Cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas? Cuéntanos.
Buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos muy pendientes de dos accidentes. Uno complica la salida por la A2. A su paso por Torrejón de Ardoz van a encontrar más de 2 kilómetros de retenciones en este sentido de salida, pero también en la entrada, así que mucha precaución si circulan por esta A2. Otro alcance complica la A4 a su paso por Butar, que ya de entrada a la capital en esta ocasión está cortando el carril derecho, así que también mucha prudencia si circulan por esta A4. Al margen de los incidentes van a encontrar dificultades en la entrada por la A1 en Alcobendas y también en Las Tablas y en la salida por la A42 en Getafe, además de tráfico lento en la M40 en Villaverde en ambos sentidos y ya en los entornos de Coslada y Vicálvaro, todo ello en sentido A3.
Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
Psst, ¡ey! Aquí soy yo, tu viejo horno amigo. ¿No piensas jubilarme? Hace tiempo que no tengo fuerza ni para calentar una lasaña.
Aprovecha ahora y renueva tus electrodomésticos en los Miele Cooking Days. Hasta un 15% de descuento en tienda oficial y miele.es. Consulta ofertas en tu distribuidor oficial. Solo hasta el 22 de marzo.
¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar aquí?
¿Las actividades?
Eso también, pero sobre todo la compañía. Siempre hay alguien para un café o una charla.
Sí, aquí nunca te sientes solo.
Y eso lo cambia todo.
Un lugar donde compartes, conectas y te sientes parte de algo.
Porque más que un lugar donde vivir, es un lugar al que pertenecer. Más información en lasarcadias.com.
Hay partidos que no se olvidan. Puntos que te atrapan hasta el final. Hay un tenis que deja huella y lo tienes muy cerca de ti.
Vuelve el Mutua Madrid Open. Del 20 de abril al 3 de mayo en la Caja Mágica. Consigue tus entradas desde 12 euros en mutuamadridopen.com.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
El próximo 25 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Vive una de las obras más emblemáticas de la música clásica en el 125 aniversario de Verdi.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 25 de marzo el Requiem de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mediodía.
Cope Madrid.
Como las olas, como el mar se mueve.
Madrid se llena de luz hasta el sábado con las espectaculares creaciones de arte contemporáneo que podemos ver ya en varios distritos de la capital. Es la tercera edición del Festival Internacional Luz Madrid, con 15 instalaciones artísticas repartidas en 12 ubicaciones. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues sí, Luz Madrid ya está aquí con sus fascinantes diseños de luz y sonido. Esas instalaciones en espacios interiores, abren a las 5 de la tarde, mientras las exteriores y la del Instituto Cervantes lo hacen ya de noche a partir de las 7 y media. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento.
La mayor parte de ellas en Arganzuela, pero también habrá en Chamberí, también habrá en el sitio centro. Un paseo por el arte contemporáneo, por todas las posibilidades de la luz y una oportunidad para descubrir algunos rincones de Madrid que todavía no conocemos de verdad.
El foco de Luz Madrid está puesto este año en Arganzuela. El uso del río como escenario ha levantado alguna ampolla entre los colectivos vecinales. Escuchamos a Susana de la Higuera, presidenta de la Asociación Pasillo Verde Imperial.
El río es un río vivo, no es un río escenario. El río no es un decorado, el río es un ecosistema fluvial vivo que necesita protección, no necesita más agresiones. Y pedimos, por lo tanto, al Ayuntamiento más respeto por el río.
Se puede consultar todo en la web de turismo del Ayuntamiento.
Gracias, Ramón.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Los Miserables es el musical que todo el mundo quiere ver.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El Teatro Amaya y la compañía L'Opera More presentan el 5º Festival de Zarzuela y Ópera. La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
El 23 de marzo Impacta presenta su ya tradicional pasión según San Mateo de Bach en el Auditorio Nacional. Belleza y espiritualidad en esta experiencia musical única, de la mano del reconocido Rafael Pichon y su ensamble Pigmalión, una interpretación insuperable de la obra cumbre del barroco que conmueve el alma. Entradas en la web del Auditorio Nacional.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, viernes 13 de marzo y día número 14 de la guerra en Irán. Sobre el terreno prosiguen los ataques israelíes, sobre el país, pero también sobre el Líbano. De hecho, este mediodía Israel ha pedido a la población que vive en la ciudad de Tiro que abandone ante los bombardeos que van a realizar. Ángela Sánchez.
Pero el régimen de Teherán, Pilar, tampoco se está quieto. La OTAN ha interceptado un tercer misil iraní en Turquía, cerca de la base protegida por una batería española de misiles Patriot, y en la que están un centenar de nuestros militares. Los ayatolás, cuyo líder sigue sin aparecer en público, tienen también puesto el foco en el estrecho de Hormuz. Su objetivo pasa por dificultar en todo lo posible el tráfico marítimo en esta zona como forma de presión para que Trump y Netanyahu cesen los ataques. El 20% del petróleo mundial circula o circulaba por esta franja.
Y es por ello por lo que Estados Unidos ha decidido esta madrugada levantar durante un mes las sanciones a la importación de crudo ruso, una decisión que celebra el Kremlin, pero salvo el presidente de Hungría, la Unión Europea no.
Por lo pronto, en dos semanas de guerra, el precio del petróleo se ha disparado para instalarse en la franja de los $100 el barril. Se está notando en el surtidor, pero el gobierno de momento no adopta ninguna medida para una rebaja de impuestos que mitigue el impacto de la guerra en el bolsillo. No concretan nada ni María Jesús Montero ni Sara Hagues, en ambas vicepresidentas.
Los impuestos a los combustibles están muy regulados por Europa, pero más allá de que se requiera la autorización de Europa, se está produciendo una volatilidad en el precio del barril.
Va a haber medidas fiscales. Hemos focalizado a los profesionales, especialmente transportistas, agricultura, pesca, el mundo de la logística, pero estamos viendo también, ¿no?, el impacto en el carburante en todos y cada uno de los ciudadanos.
¿Contemplan la bajada del IVA al precio de la electricidad?
Contemplamos también esa medida, sí.
Recuerda que con las subidas de precios solo gana uno y se llama Hacienda. En fin, este domingo en Castilla y León votamos los castellano-leoneses. Con Jorge Bustos voy a estar a partir de las 8 de la tarde en Valladolid en el especial Elecciones, con todo el escrutinio, las primeras valoraciones. El candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado esta mañana en Herrera, en COPE, que negociará con Vox un acuerdo de legislatura.
Para negociar con un partido como Vox, tan jerárquico, tan centralizado, necesitamos un documento marco que nos ayude a todos en unas autonómicas, en unas municipales, también para las generales, que la gente sepa cuáles son nuestras reglas del juego.
Entendemos que ese acuerdo está cada día más cerca y deseamos que esté cada día más cerca porque queremos, insisto, que Extremadura tenga un gobierno.
Castilla y León va a las urnas, Ángela, y en Extremadura...
Pues algo se está moviendo, Pilar, de cara a intentar cerrar un acuerdo entre PP y Vox antes del 4 de mayo, o de lo contrario, ya sabes, que habrá repetición electoral. Y déjame que te cuente, Pilar, una última hora. Acabamos de conocer que el próximo viernes, 20 de marzo, el rey y la reina serán recibidos en audiencia por el Papa León XIV en el Vaticano.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 13 de marzo. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La verdad es que es un fin de semana que me apetece muchísimo, tengo muchísimas ganas, porque bueno, pues no deja de ser pasar tiempo en comunidad y compartir estas experiencias, ¿no?, con mis amigos. Y luego también pues por conocer a tantísimos jóvenes que comparten y que caminan hacia la misma dirección que yo, que es impresionante.
es Cristina Carrillo, de la parroquia de San Bruno, que participa desde hoy hasta el domingo en una nueva edición de La Javierada, la peregrinación penitencial que tiene lugar durante la novena de Gracia de San Francisco Javier, este año con el lema Invitados a la Fe. Ella es uno de los 600 jóvenes madrileños que participan en esta peregrinación organizada por la Delegación de Juventud de Madrid. Los grupos caminan hasta el castillo, que fue el hogar de este santo jesuita, donde se conserva el Cristo sonriente. Para muchos peregrinos es una oportunidad de conversión y de seguir los pasos misioneros de Francisco Javier. Para Cristina será su tercera javierada consecutiva.
La primera vez que fui fue porque una persona muy cercana me contó su experiencia y me contó que había tenido su primer encuentro con Cristo durante esta peregrinación. Y nada, pues fui y salí encantada y conocí la vida de San Francisco Javier, que es alucinante. Y recuerdo que me marcó mucho la frase de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma, que a día de hoy me la repito bastante porque siento que me ayuda mucho a volver la mirada a aquello que nos pide el Señor y a lo que hemos sido llamados, y alejarla un poco de lo que nos puede pedir el mundo, que a veces se puede alejar de eso, ¿no?
Todos los jóvenes acuden con el mismo deseo de poder vivir en comunidad y compartir experiencias con los amigos durante el fin de semana, pero también como un tiempo privilegiado para conocer a otros muchos jóvenes que comparten esa misma fe y que caminan hacia la misma meta. Para Juan Ignacio, de la parroquia de los Santos Felipe y Apóstol Santiago el Menor, en La Elipa, es su primera javierada.
¿No? Nos gustó tanto la experiencia del Júbilo de Roma, que la verdad es que tenemos ganas de volver a ir de peregrinación y volver a compartir tantos recuerdos con muchísima gente y nada, descubrir Javier desde un punto de la fe.
La Javierada, una oportunidad, como te digo, privilegiada para que los jóvenes puedan preparar el corazón a una verdadera conversión que les impulse a ser discípulos misioneros. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos en este segundo viernes de marzo. Seguimos repasando asuntos en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE. Lo primero es contarte que con motivo de la próxima visita pastoral del Papa León XIV a Madrid, el arzobispado ha hecho llegar una carta a los párrocos y responsables de la acogida y el alojamiento para agradecerles su disponibilidad para abrir las puertas de las parroquias, comunidades y de los propios corazones a todos los peregrinos que acudan a la diócesis estos días. En la plataforma oficial madrid.conelpapa.es puedes encontrar toda la información necesaria y los formularios de inscripción. Los que lo deseen pueden ya darse de alta y registrar a los responsables de la acogida. Vamos con más asuntos. Este viernes tendrá lugar el rezo del Vía Crucis presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que va a recorrer las calles del centro. Va a partir a las 7 de la tarde desde la iglesia de San Pedro el Viejo en la calle del Nuncio. El hermano mayor, Carlos Amores, nos desvela una de las grandes novedades del recorrido de este año.
Lo hará acompañado de 60 hermanos de luz, el cuerpo de acólitos de Jesús el Pobre y portado por las hermanas de la hermandad, por una cuadrilla de mujeres que portarán sobre sus hombros las andas de traslado con la imagen del querido y venerado Jesús Nazareno el Pobre. Lo haremos de una manera especial, puesto que este año visitamos el convento de las Carboneras.
Por 14th año consecutivo, la revista de la Semana Santa de Madrid vuelve a salir a la calle. Su presentación va a tener lugar este domingo a la 1:00 p.m. en la parroquia de San Pedro el Viejo. 100 páginas de una magnífica publicación cuya portada en esta edición está protagonizada por el paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre en su soledad, titular de la Hermandad de Jesús Nazareno el Pobre. De hecho, el acto va a contar con el acompañamiento musical de su agrupación musical. De la revista nos habla su director, Enrique Guevara Pérez.
Y en cuanto al contenido de la propia revista, seguimos con la línea marcada desde el número 1, donde la actualidad de las cofradías de Madrid se entremezcla con información sobre las mismas y una serie de artículos de investigación acerca de nuestra Semana Santa. Cargado todo ello, como venimos acostumbrando, de fotografías históricas y actuales. En definitiva, casi 100 páginas de una publicación que será repartida gratuitamente a todos los asistentes a la presentación.
La parroquia de San Juan de la Cruz acogía ayer la 14th y última sesión del 10th ciclo de conferencias para evangelizadores, la sesión titulada Una experiencia piloto de catequesis con jóvenes con discapacidad intelectual, que fue impartida por Raquel López, abogada y catequista coordinadora del equipo de catequesis inclusiva de la Archidiócesis de Madrid.
Para mí es muy bonito poder cerrar este ciclo, principalmente estos últimos encuentros, pues contándoos la experiencia que Manuel y yo estamos disfrutando de estos chicos. Son un grupo de chicos de entre 17 y 23 años que les llevamos acompañando 3 años en su catequesis, les hemos ayudado para que se preparen en la confirmación y continuamos pues guiándolos en su espiritualidad, tanto personal como de grupo. Y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor, aprendemos muchísimo con ellos.
Y un asunto más, la parroquia Patrocinio de San José de Vallecas ha inaugurado esta semana el camino de preparación a la fiesta del patrono del templo, con una novena convocada con el lema Corazón de Padre, que se va a celebrar hasta el próximo jueves. Este domingo, que es cuarto de cuaresma, tendrá lugar la fiesta con la comunidad parroquial. A mediodía será la misa solemne, en la que presidirá el arzobispo de Madrid. Una celebración muy especial, de la que nos habla el párroco José María Casado.
Dar gracias por este camino de comunión, de unión, de iglesia, pues con mucha sencillez y a la vez, pues bueno, pues ese ánimo que un pastor da a sus feligreses o a sus hijos, hermanos, pues juntos celebrar la fe con papás, niños, en fin, toda esta realidad. Y también, bueno, pues pidiendo también luces para afrontar los retos, que no son pocos, donde, bueno, pues cada movimiento, cada grupo, pues tiene siempre una acción. De tal manera que sea una Eucaristía que exprese la comunión y la riqueza de la fe que Dios le ha dado a cada uno, el lugar y el sentido. Y desde ahí, pues queremos eso, ser presencia en el barrio que aliente la fe.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a hablar de la iniciativa Ser Cura en Madrid, disponible en el canal de YouTube del Arzobispado. Son charlas donde podemos escuchar los testimonios de algunos presbíteros de nuestra diócesis. Además de conocer mejor su tarea, es una buena oportunidad para entender mejor lo que significa el sacerdocio en Madrid. Ya mismo charlamos con el también sacerdote y periodista que realiza estas entrevistas. Le saludamos aquí enseguida en el Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego, con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Atlético de Madrid-Getafe, Real Madrid-Elche. El domingo, Barcelona-Sevilla. Y atentos a lo que pase en las urnas en el Barça.
Y esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y en Castilla y León.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Valladolid.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y junto a él, Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE, pendientes de cada dato y cada reacción.
Este fin de semana en COPE lo damos todo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revo, Revo, Revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 13 de marzo.
Es una, yo creo que es una aventura muy grande, porque vivimos en una diócesis de muchos millones de habitantes, de una diversidad cultural, humana, religiosa, de tal calibre que uno no para de aprender desde que se levanta hasta que se acuesta cada día. Y por lo tanto se hace una acción constante y permanente de esperanza, de gozo, de alegría y de sufrimiento.
Escuchabas a Antonio García Rubio, forma parte del equipo sacerdotal de la Unidad Pastoral del Gran San Blas, es el nuevo invitado protagonista de la iniciativa Ser Cura en Madrid, recién inaugurada en el canal de YouTube del Arzobispado, tratando de acercarnos en cada entrega a los testimonios, a los perfiles de sacerdotes de nuestra archidiócesis, una forma de conocer mejor a nuestros presbíteros, pero también para ayudar a entender lo que significa ejercer el sacerdocio en Madrid hoy en día. Voy a saludar a quien coordina precisamente esta iniciativa y lleva a cabo las entrevistas, que es el sacerdote Luis Miguel Modino. Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario?
La idea surge pocas semanas después, ¿no?, de celebrarse Convivium, la primera asamblea, recordemos, sacerdotal en la historia de nuestra archidiócesis, donde, bueno, pues tratábamos de responder a esa pregunta: ¿qué sacerdotes necesita Madrid en este momento? Y allí vimos y lo contamos, Luismi, que la unión no significa uniformidad, ¿no?, a la hora de ejercer el ministerio, y también esto de alguna forma es lo que estamos pudiendo escuchar y desprender de estas dos primeras charlas, ¿no?, que has mantenido con ellos.
Efectivamente, la diversidad del clero madrileño es una riqueza, y eso es algo que hay que mostrar. Yo una vez escuché que aquello que no es conocido no existe. Y muchas veces no se conoce la riqueza de las vivencias de muchos sacerdotes madrileños que en su vida del día a día, en su vida ministerial, son un signo de esperanza para mucha gente. Entonces, es verdad, a partir de Convivium, pues ha surgido esta iniciativa que iniciamos con Juan Carlos Merino, que es el vicario del clero, y en esta segunda entrega que salió ayer con Antonio García Rubio, alguien que desde sus 50 años de ministerio pues puede ser una referencia, un testimonio para mucha gente. Pero en principio la idea es que cada semana aparezca el rostro de un sacerdote de Madrid, de diferentes vivencias, de diferentes parroquias, inclusive de otros servicios que se llevan a cabo en la diócesis, para que la gente conozca al clero de Madrid.
Son circunstancias, contextos diferentes, de momento estas dos conversaciones, lo que deja ver, y yo creo que va a pasar en todas así, Luismi, también, es que dejan claro esa fuerte experiencia de Dios, ¿no?, de espiritualidad y de conciencia de ser llamados por el Señor para entregarle su vida por completo.
Yo creo que en ese sentido el testimonio de los sacerdotes es algo que no solamente nos ayuda a nosotros, que somos sacerdotes, como a todo el pueblo de Dios, y evidentemente también es un testimonio vocacional. Estamos a poco más de una semana del día del seminario, y en ese sentido puede haber jóvenes que, viendo el testimonio de los sacerdotes de Madrid, puedan responder a esa llamada que Dios nos hace y se pueda concretar a través del sacerdocio en la diócesis de Madrid. En ese sentido, yo creo que el testimonio espiritual es algo que se va percibiendo en el clero madrileño y que sin duda nos va a enriquecer.
De las muchas e interesantes cosas que escuchábamos en Convivium, se hablaba de esa vivencia ministerial fraternal y filial. El cardenal Cobo además hablaba en esos días de la asamblea, me acuerdo, de la importancia de cuidaros entre vosotros, y también qué importante es que en ese vivir y compartir la vida, Luismi, las comunidades, tengamos esto también muy en cuenta, ¿no? Lo de cuidaros, eso también de alguna forma seguro que va a salir a lo largo de estas charlas.
Y es algo que, por ejemplo, en la entrevista con Antonio García Rubio, él manifiesta el cuidado que tienen en esta unidad pastoral del Gran San Blas. Ellos todas las semanas se encuentran, a final de curso y al principio una semana se reúnen para ver cómo ha sido el curso o cómo programar el curso siguiente. Eso yo creo que es muy interesante, y ver la fraternidad sacerdotal que existe entre curas de diferentes edades, de diferentes espiritualidades, pero que al final sienten una misma vocación, que es servir a la Iglesia de Madrid y al pueblo de Dios de Madrid.
Decía que de momento llevas dos entrevistas. La idea, claro, es entrevistar perfiles, entiendo, ya los hemos visto en estas dos, muy diferentes, donde llevan a cabo su ministerio en circunstancias también muy variadas. No sé si quizá puedas adelantarnos alguno de ellos, o al menos de perfiles que te gustaría reflejar en esta iniciativa, aunque todavía no hayas hecho esa labor de producción.
Estamos viendo diversos sacerdotes que pueden colaborar y de hecho ya estamos trabajando en ello. No es ninguna novedad, o no sería ninguna novedad decir que el próximo que va a ser entrevistado es el rector del seminario. Al final, claro, no solamente ser cura en Madrid, sino cómo se quiere que sean los futuros curas de Madrid, y nadie mejor que el rector del seminario para decirnos cómo eso se está llevando a cabo. Y después, lo mismo que se ha entrevistado a alguien que está en San Blas, se ha entrevistado a alguien que esté en otros barrios de Madrid completamente diferentes, se entrevistarán Antonio García Rubio, lleva 50 años de ministerio, pero también a la que lleva 2 o 3, que está empezando, gente de diferentes procedencias, que yo creo que nos va a enriquecer mucho con su testimonio de vida. Hay testimonios sacerdotales en Madrid que llegan, y que lo mismo que me llegan a mí, que comparto ese ministerio con ellos, yo creo que llegan a la mayoría de la gente que vive su fe aquí en Madrid.
Aunque sea muy brevemente, déjame que te pregunte algo en clave personal. Tú que has escuchado a Antonio García Rubio, que has visto pues esa, él cuenta, experiencia de crecimiento humano, espiritual, ¿no? En un lugar como ese, digo, tú que lo has vivido con una larga experiencia misionera, te removerá, ¿no? Y emocionará, digo, recordando pues cómo hace crecer, por ejemplo, y cambia la mirada como sacerdote, estar también cerca de esas personas tan vulnerables, ¿no? Y necesitadas de cosas tan básicas.
Eso siempre. La gente nos evangeliza y cuando la gente con la que estás, y todavía más los más vulnerables, no te tocan el corazón, no te evangelizan, es que alguna cosa no está funcionando en tu ministerio. En ese sentido, yo creo que la experiencia que yo he podido tener en misiones, o esta experiencia que contaba Antonio García Rubio, o tantas experiencias que se viven en las parroquias de Madrid, a la mayoría de los sacerdotes les evangelizan y les tocan el corazón, y eso hace que se entreguen cada vez con mayor disponibilidad al servicio del Evangelio, al servicio del anuncio de la buena noticia.
Pues es realmente hermoso escucharles cómo pues reflexionan sobre el ejercicio de su ministerio aquí en Madrid, y esto pues eso es lo que busca, digo, precisamente esta iniciativa Ser Cura en Madrid, que te recordamos está recién inaugurada, que puedes ver en el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid, con las entrevistas del también sacerdote y además que nos ha acompañado hoy Luis Miguel Modino, al que agradezco su trabajo y su tarea. Un abrazo muy fuerte.
Otro, muchas gracias por poder compartir esto, que sin duda va a enriquecer la vida de mucha gente.
Pues así hemos llegado a la 1:52. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
Creo que se nos abre una posibilidad en el mundo actual, un mundo fragmentado, polarizado, y al que nada más hay que asomarse un poquito a la actualidad para ver lo necesitado que está de educación, y educación de calidad y de inspiración católica. Es una invitación, como digo, a reconsiderar, a cambiar la mirada y a posicionarnos como auténtica escuela católica.
Es la superiora general de las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, María del Mar Sánchez Izuel, que mañana va a ser la encargada de ofrecer la ponencia final de la 41ª Jornada Diocesana de Enseñanza este año, con el lema Educar, una pasión que se renueva, diseñar mapas de esperanza para todos. Un encuentro que coincide además, fíjate, con el 50 aniversario de la Delegación Episcopal de Enseñanza. Saludo ya a nuestro precisamente delegado de enseñanza, que es José Luis Guzón. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Hablaba de ese lema que habéis escogido para la jornada. Hemos hablado hace un instante de esa pasión por evangelizar. También, en este caso, José Luis, hay una gran vocación en esto de la docencia, ¿no? La vocación de la Iglesia abarca todas las realidades, y desde luego la educación es una también esencial.
Sí, la educación es un eje importantísimo. Y más hoy, que tenemos una sociedad muy secularizada, que no acude a los templos, que no acude a celebrar los sacramentos. Hoy tenemos a los chicos y a los jóvenes en los coles.
Fíjate, decía el Papa Benedicto XVI, lo recuerdo aquí en 2011, él hablaba de los profesores universitarios, pero lo podemos aplicar a todos los docentes, que bueno, pues somos llamados, ¿no?, a proponer y acreditar la fe ante la inteligencia de los estudiantes, los que nos dedicamos a esto. Solo con auténticos maestros, en este caso también en la fe, se puede, yo creo, llevar a cabo esos mapas de esperanza de los que habláis también en este lema, ¿no?
Pues sí, yo creo que A ver, hoy tener una vocación de educador en la escuela pública o en la escuela concertada, privada, es algo muy, muy necesario, ¿no? Y la persona vocacionada pues tiene ese sostén de la fe que hace que su labor pues se multiplique enormemente, ¿no?
Fíjate, decías tú que, bueno, más que nunca ahora en este tiempo hace falta esa educación, pues de alguna forma capaz, ¿no?, de acompañar a los chicos en ese camino a la verdad, pero también es verdad que no hay que dejar de estar cerca de esa vanguardia en cuanto a la pedagogía, ¿no? Por tanto, se tiene que producir esa hibridación entre la innovación sin perder esa fidelidad a las enseñanzas, ¿no, José Luis?
Pues sí, hay que buscar un equilibrio entre la innovación técnica, tecnológica, que procuramos también desde la delegación, pero desde todos los organismos eclesiales que se dedican a la educación, de estar ahí en la vanguardia. Pero hay que no olvidar los contenidos, no hay que olvidar un poco ese humus teológico y moral que tiene que estar a la base de toda nuestra actividad. Así que yo creo que es importante buscar esa sinergia y ese equilibrio entre ambas cosas.
Mañana hablamos ya de ese acto, de esa jornada de mañana. Os acompañará el arzobispo de Madrid. También se va a proyectar el vídeo porque decíamos que la delegación cumple ya 50 años. Y también esa ponencia, escuchábamos hace un momento a la misionera hija de la Sagrada Familia de Nazaret. Esto va muy en esa línea, la invitada de este año, de eso que os decía el Papa en el jubileo, ¿no? Esa constelación de carismas, de metodologías y experiencias que enriquecen, ¿no?, la misión educativa de la Iglesia.
Sí, bueno, María del Mar es hija de la Sagrada Familia de Nazaret y su institución en estas últimas décadas pues ha sido sinónimo de ir un poco a la vanguardia, de aun siendo una congregación pequeñita dedicada a la enseñanza, pero ciertamente han sabido pues ir innovando, estar en la vanguardia, ¿no? Y es un poco lo que pretendemos, todos los carismas que se dedican a la educación y también pues los profesores, los colegios diocesanos, etcétera, pues tenemos que estar en esa constelación, ¿no? Uh-huh. Constelación, como decía el Papa, sí, con esa metáfora tan bonita de la carta.
Quiero hacerte la última brevemente, tú como, pues muy cercano, muy conocedor de ese carisma salesiano, los verdaderos maestros educan con una sonrisa, ¿no?, y logran despertar sonrisas en el alma de los discípulos. Necesitamos también, ¿no?, yo creo que ese puede ser también el cierre de esta jornada, esa actitud en ese acompañamiento, ¿no?, José Luis, desde el ámbito educativo.
Pues, por supuesto, no solamente la sonrisa, sino el corazón. Sí. Educar es cosa del corazón, ¿no?, y yo creo que es muy importante que en ese acto educativo pues el educador, la educadora esté siempre presente con una buena actitud, con un buen talante, también intentando sintonizar. Hay un famoso refrán inglés que dice que para enseñar latín a John hay que conocer muy bien a John, ¿no? La psicología, la sintonía, el corazón, todo eso es muy importante, Mario.
Qué bueno. Pues educar, una pasión que se renueva, la jornada diocesana de enseñanza mañana en el Seminario Conciliar, y yo le agradezco mucho al delegado el que nos haya acompañado y le deseamos una estupenda jornada y que siga cumpliendo nuestra delegación muchos más años. José Luis Guzón, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja con toda la información de este viernes, de este 13 de marzo. Nosotros, ya sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Alejandro Martín, recibe el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Mira, te quiero hablar ahora de Casa Emaús. Esta es una casa al servicio de la Iglesia y de los pobres. Su objetivo es ofrecer los medios necesarios para afrontar los retos de la nueva evangelización. Además de acoger reuniones, convivencias y retiros, la casa desarrolla durante todo el año un amplísimo programa formativo. Julián García es miembro de Encuentro y Solidaridad.
Por la casa han pasado mucha gente, parroquias, comunidades cristianas, misioneros, grupos de profesionales que se plantean su profesión al servicio de la justicia, incluso grupos de musulmanes. Todos nos hemos aportado algo unos a otros y todos hemos recogido algo de otros.
Y este fin de semana están de fiesta, cumplen 25 años y han organizado numerosas actividades. Además, el domingo van a celebrar una Eucaristía presidida por don Antonio Prieto, que es el obispo de Alcalá de Henares, y don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal.
Es un testimonio de lo que puede hacer el trabajo de una pandilla de amigos, movida por el ideal de una espiritualidad de encarnación y apostólica, para poder ofrecer un lugar donde también experimentar encuentro, curación, formación y aliento para la militancia cristiana.
Si quieres conocer un poquito más sobre este proyecto, esta noche a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Son las 2 de la tarde, es la 1.